Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Escuchamos YMCA de The Village People. Hoy tendremos un programa diferente en Se Lee Cultural. Hablaremos del género y de algunas otras cosas. Para el día de hoy nos acompañan varios profesores. Aquí en la mesa de trabajo, pues estaremos con la profesora Carolina. ¿Cómo estás?
Buenos días, ciberoyentes. Aquí estaremos el día de hoy hablando del lanzamiento de una cartilla llamada Pistas para narrar historias con enfoque de género desde los derechos de las mujeres. Ya les contaré un poquito más de eso. Si quieren, me pueden contactar a carolina.santana@urrosario.edu.co.
Con la profesora Luz Elena.
Buenos días, compañeros de trabajo, compañera y compañero de trabajo. Pues estaré aquí acompañándolos con un tema, y es acerca del papel de las emociones en la discriminación, particularmente de género. Si quieren contactarme, mi correo electrónico es luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
También nos acompañará pues el estudiante Daniel.
Hola, soy Daniel Reyes, de segundo semestre de Relaciones Internacionales.
¿Nos va a hablar de algo en especial o simplemente va a opinar acerca del género?
Opinar, sí.
Ah, bueno. Y como siempre nos acompaña el profesor Rodrigo, quien envió el siguiente saludo.
Gracias, profesor Diego. Para los ciudadanos que hasta ahora se conectan con el Se Lee Cultural, y para mis colegas del equipo Se Lee que hoy nos acompañan, un cálido saludo. Hoy quiero compartirles la postura de la RAE frente a la noción de sexo y de género cuando del uso de la lengua se trata. No dejen de escuchar el Se Lee Cultural y visítennos en el edificio Santa Fe junto a la sede del claustro.
Bueno, y tendremos a otra invitada, que es la profesora Eliana, con quien nos conectaremos más adelante. Este es el equipo de Se Lee Cultural del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. En el control máster estará el señor Nelson Duarte, bajo la dirección de Sebastián Ríos. Estaremos una hora con ustedes y esperamos que el programa de hoy les guste. Muchas gracias.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, escuchamos la canción de ABBA, Dancing Queen. Es una canción que pues se convirtió en himno de algunos grupos, sobre todo de grupos LGTBI, Pero al igual que YMCA, no se creó exclusivamente para hacer este tipo de himno, ya fueron más bien por la vitalidad que dan sus letras o en cierta medida por la rebeldía y la libertad que invita la canción. Antes de empezar, me gustaría dar algunos conceptos y para ello pues quiero preguntar a nuestros integrantes de la mesa. ¿Ustedes saben qué significa LGBTI?
Sí, pues es el grupo de...
No, ¿qué significa la sigla?
Lesbianas.
¿Qué más?
Gays.
¿Qué más?
Transexuales.
Bisexuales.
¿Qué otra falta?
Y es intersexuales.
Transgénero intersexuales, ¿no?
Sí, y él al final a veces le ponen una Q.
¿Y qué significa la Q?
Es queer, que es como, pues la traducción es como bizarro, que no se especifica nada. Uh-huh. O a veces le ponen más como para...
¿Para qué?
Para incluir, o sea, como...
Todo lo demás que
sí,
haya.
Sí, todo lo que haya.
Maestra Luz Elena, ¿qué opina de ese concepto?
No, pues básicamente está tratando de implicar las diferencias, ¿no? Las diferencias de modos de ser, de alguna manera, que se dan alrededor de la sexualidad.
Bueno, el siguiente concepto es feminismo. Según lo que encontré, feminismo o feminista es el comportamiento o la ideología de algunos grupos conformados exclusivamente por mujeres. También encontré que para algunas cuestiones médicas, el feminismo o el ser feminista es aquello o aquella conducta del hombre que se convierte en un ser femenino. Otro que encontré fue el machismo. Si vamos a la Real Academia, se encuentra que el machismo es una conducta aberrante que va en contra exclusivamente del género femenino. También encontré que machismo es una ideología de género. ¿Ya? No es que sea algo malo, sino que es una ideología de género que sigue ciertos parámetros en donde coloca al hombre como protector exclusivo de la mujer. Y por último, pues tenemos la cuestión de género como tal, que la iremos desarrollando durante todo el programa. Continuamos con la canción de ABBA y es hora de comenzar a darle paso. Pues primero quiero que nuestro invitado como estudiante se nos presente ya bien, más tranquilo, ¿ya? Y nos dé, digamos, una opinión acerca de cómo ve la cuestión de género aquí en la universidad.
Me llamo José Daniel Reyes Silva, soy estudiante de segundo semestre de Relaciones Internacionales. He estado trabajando este semestre con el CLE, pues en diferentes cosas. Hemos hecho pues algunas encuestas, también ayudando pues al CLE sobre todo con las monitorías. Y bueno, frente a la cuestión de género en la universidad, Yo siento que sobre todo pues el hecho que sea un espacio académico y muy... pues sí, de investigación, de aprendizaje, permite que, digamos, ya la cuestión de género no sea vista como un problema dentro de la comunidad de estudiantes, sino que ya se trata más de analizarla y de buscar como qué cambios y qué aspectos positivos se pueden dar desde la investigación pues a la cuestión de género ya en la sociedad. Sí, siento que pues el hecho de que sea así un espacio como académico y de... y pues juvenil, uh-huh, hace que ya la cuestión de género no sea una problemática dentro de los estudiantes, sino sea una problemática de análisis para los estudiantes y para el aprendizaje.
Listo. Muchas gracias.
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
Chica de las poesías, vuestra fiel admiradora. Aunque no me conocíais, hoy es noche de sexo, de slam, de finales y de todo lo que queráis, me presento. Yo soy la dulce niña Carolina, que no tiene edad para hacer el amor. Mi madre me estará buscando, o eso es lo que creo yo, pero entre tú y yo soy tu gatita, así que exploto como dinamita. Soy gata y araña y soy todo lo que soy, porque tú eres...
Bueno, escuchamos una improvisación en un concurso de poesía española. La poetisa lo que hizo fue reunir varios fragmentos de canciones que para ella los considera, digámoslo, machistas, ¿ya? Y en cierta medida que cosifican a la mujer, ella lo considera como un ataque de género. Con estas palabras agresivas, y llamémoslo así, en cierta medida denuncia, le damos paso a la profesora Carolina.
Gracias, Diego. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los ciberoyentes. Bueno, como les decía, hoy les hablaré acerca de pistas para narrar historias con enfoque de género desde los derechos de las mujeres. Es una cartilla que han desarrollado desde la Universidad Javeriana un colectivo que se llama Consejo de Redacción y otras organizaciones que no alcanzo a ver bien cuáles. Bueno, estaba ya, me vine antes de que se terminara el evento para poderles contar a ustedes qué era lo que sucedía. Ellos nos dicen lo siguiente, que Pistas para narrar historias con enfoque de género es una guía que invita a realizar historias periodísticas que incluyan a las mujeres en la información con una mirada desde los derechos, con un sentido de construcción democrática, con un afán de inclusión y no de discriminación. Y allí, mientras se desarrollaba el conversatorio, sucedían muchas cosas, y es que siempre terminábamos hablando, terminamos haciendo la reflexión de por qué estamos hablando de este tema constantemente. Y pues la respuesta a la que se llega es que sencillamente pues porque todavía somos invisibles o todavía somos golpeadas, y somos golpeadas de muchas maneras, no solamente físicamente, sino también en la forma en cómo se nos selecciona para ciertas cosas. Había algo curioso que decían algunas allí, periodistas, casi todas ellas, o con trabajos de campo relacionados con el periodismo, decían que... solamente se habla de las mujeres cuando son violentadas. Uh-huh. La otra es que las mujeres no son las expertas nunca de nada. Uh-huh. Entonces, si se tiene que llamar a un experto, entonces son hombres, y ellas, no nosotras, ¿no? También para incluirme, no somos expertas en nada, somos las chismosas. Algo también que lo que me hacían pensar, y que ya hemos hablado aquí también un poco, es en que nosotras mismas tenemos que empezar a hacer la inclusión, a trabajarlo desde nuestra la forma en cómo nos comunicamos también. Y definitivamente hay que acabar con algunos estereotipos, es necesario trabajar en eso, porque todo lo que tiene que ver con lo que femenino siempre está mal o está incompleto, ¿no? Uh-huh. Porque si es mujer y habla de mujeres o de algún modo se le ve alguna tendencia feminista, entonces es una loca histérica, uh-huh, o una bruja en su defecto, ¿no? Brujas, y ya empieza a hacerles cosas a los demás, supuestamente. Cuando se habla de homosexuales, entonces se les denomina peluqueras, también de una forma despectiva. Si es lesbiana, entonces es marimacha, y hay una cantidad de estereotipos allí también que son muy marcados desde la palabra.
Yo escuché uno que sí es un poco bajo, geisha.
Ah.
No sé, pues no sí, haciendo referencia a la figura japonesa, sino pues ya haciendo referencia a la palabra gay con cha unido,
sí,
en
claro,
la geisha o el geicho de la peluquería de la esquina.
Sí,
¿ya?
Es abrumador, de verdad. Y por ejemplo, algo a lo que nos llevaría a pensar todo esto es qué hacemos nosotros desde el aula, ¿no? Sí, qué hacen las universidades también. Y esto es un llamado a nosotros mismos. a ver si desde nuestras cátedras incluimos sesiones que traten el tema, o qué esfuerzos son los que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, hay un texto, el de el Instituto Cervantes, que se llama Comunicación no sexista, que trabaja todo esto desde la misma lengua, para invitar, y también es pensado hacia periodistas, para invitar a que se trabaje el lenguaje de una mejor manera. Esta cartilla, que la conocí muy de cerca desde su creación, hace un trabajo también enfocado hacia los periodistas. Creo que ya yo les he hablado aquí que periodistas y publicistas tienen responsabilidades sociales con la palabra, más allá del esfuerzo que hagamos los profesores de lengua, que pues llegamos hasta ahí, pero ellos son los que promueven los usos. Entonces, pensada en estos estudiantes, pues fue que se creó la cartilla. Había algo muy interesante también, y es que desde distintos medios, medios como El Espectador, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo muy grande también para hacer un trabajo de género, de inclusión, y no solamente en lo que tenga que ver con las noticias relacionadas con las mujeres, sino desde el corazón mismo de cómo se redactan todas las noticias.
Sí, de hecho ellos abrieron un espacio que se llama Las Indignadas, si no estoy mal, es que... No recuerdo el nombre, creo que sí, y es, pues, o sea, no es, es del digamos, trabaja con El Espectador, pero es independiente y es una, pues, como una youtuber que trata sus temas. Siempre son temas relacionados con género.
El problema es que se nos siga viendo cada vez que se habla del tema.
Solo mujeres.
Como solo mujeres, o como las locas otra vez hablando, o ese tipo de cosas que realmente no nos llevan, porque... tenemos que seguir hablando de estos temas, es porque definitivamente de algún modo estamos invisibles.
Escuchamos la canción 016 de la banda No Relax, canción que invita a las mujeres a denunciar cuando son maltratadas por su pareja o por cualquier otro hombre. Con esta canción le abrimos los micrófonos y le damos la bienvenida, que por fin nos pudimos conectar con ella, a la profesora Eliana. Maestra, ¿me escucha?
Sí, buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias, maestra. Aquí pues todos le mandamos un saludo, y pues hay varias personas que están celebrando que por fin nos pudimos conectar con usted. Maestra, por favor, su intervención.
Bueno, muchísimas gracias, Diego. La verdad, un saludo para todos los que están escuchando en este momento, para todos los de la mesa, escucha a Carolina, escucha a otra persona que no sé quién es, un saludo también.
Hola, Daniel.
Y bueno, quiero hablar de, pues me encontré con una cartilla, alcancé a escuchar algo también del lenguaje inclusivo, y me encontré por casualidad con una cartilla, y de ahí surge una reflexión. Esa reflexión la denominé: más allá de un lenguaje inclusivo en la educación, se requiere de una educación. Es de eso lo que voy a hablarles hoy.
Nueve, maestra. ¿Maestra?
¿Sí?
Sí, continúe con la intervención.
Ok, bueno, esa, como les digo, esa cartilla me la encontré, se llama Manual de Orientaciones para un Uso del Lenguaje No Sexista e Inclusivo, elaborado por la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. En su presentación, ese manual plantea que es un aporte para lograr una educación pública de calidad inclusiva, para que se otorgue las mismas oportunidades a niñas, niños y jóvenes que puedan desarrollarse de manera integral. Y pues dice allí que debido a la importancia del lenguaje en la construcción de la realidad, este también manifiesta pues desigualdades en nuestra sociedad, abro comillas, perpetuando la invisibilización de las mujeres, de la diversidad sexual y otro sector. Entonces, con ese manual se pretende que en las escuelas, pues, el lenguaje empiece a cambiar, y dan recomendaciones del tipo cómo sustituir el genérico universal masculino. Me explico, por ejemplo, es lenguaje sexista, según ellos, usar el origen del hombre. Se recomienda en esa cartilla o en ese manual usar el origen de la especie humana. Para referirse a grupos de personas, por ejemplo, se recomienda usar la adolescencia en cambio de adolescentes. O en enunciados como se necesitan profesores para, se recomienda mejor usar, se necesitan profesores y profesoras para. O en dirigidos a funcionarios, se recomienda dirigido a funcionarios y funcionarias. También hay recomendaciones sobre cómo evitar contenidos sexistas y discriminatorios. Por ejemplo, recomiendan allí que en concordancia con el contexto de una frase, se evite referirse a mujeres con adjetivos como dulce, tierna, débil, frágil, emocional, romántica, y a los varones como rudo, violento, protector, fuerte, racional, severo. Allí enlistan una cantidad de adjetivos propios que se usan para los varones. También se recomiendan evitar el uso de palabras peyorativas relacionadas con el sexo, como marica, raro, machorra, afeminado, etc. Entonces, este manual es básicamente pues eso, como unas orientaciones de cómo usar correctamente el lenguaje para que sea inclusivo. Porque yo me pregunto, ¿de qué sirve decir en las escuelas o universidades, niños y niñas, muchachos y muchachas, profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias, viajeros y viajeras, en fin? Y en el currículo oculto, ya sea por omisión o por acción, se reproducen estereotipos de género que son construidos socioculturalmente en las familias, en la misma sociedad, pues bueno, son construidos socioculturalmente y que conducen a desigualdades de género. Entonces, pues mira que la desigualdad se manifiesta a través del trato, porque efectivamente existe un trato diferenciado entre mujer y hombre, y lo vemos en la universidad, en el contexto de la universidad. Existe diferencia entre en el trato, por ejemplo, por medio de los gestos, del tono de voz que se utiliza. Esto sí es clave, de la frecuencia y la duración de la atención proporcionada, que puede ser de profesor a estudiante mujer, puede ser de estudiante hombre a compañera mujer, en fin. Entonces, no se trata solamente del lenguaje. También hay otras manifestaciones allí que efectivamente pues muestran cómo socioculturalmente estamos construyendo unas desigualdades pues de género. Todavía escuchamos entre los estudiantes expresiones como los hombres no lloran, sea varoncito. Expresiones como si es inteligente debe ser fea. Expresiones como se sienta como un macho. Hace poco escuchó uno como tómese uno, no sea nena. Entonces, realmente no se trata del lenguaje si decimos profesoras y profesores, estudiantes o estudiantes. Bueno, no sé. No se trata de esa diferencia de lenguaje como tal, se trata más bien como de propender por una educación que respete esas diferencias naturales entre hombres y mujeres que realmente existen, y que además pues se tengan en cuenta las opiniones divergentes para pues así estar realmente abiertos a una diversidad y sobre todo pues al respeto a esa diversidad. Y solamente de esa manera es que realmente el lenguaje sí será verdaderamente inclusivo. De resto no, de resto simplemente será una cartilla donde nos dé unas indicaciones de cómo debemos hablar en determinado momento y ya. Pero no será un lenguaje verdaderamente inclusivo. Bueno, es eso por ahora.
Muchas gracias, profesora. Pero antes de que se nos vaya, la profesora Carolina y la profesora Lucelena quieren decir algo. Maestra.
Bueno, varias cositas. Uh-huh. La primera, en el conversatorio de esta mañana, la persona delegada del programa Ella Soy de France 24 decía algo muy interesante, y es que a nosotros no nos han enseñado otras formas para referirnos a nosotros y a nosotras mismas. Entonces, esto que nos dice Eliana ahorita de que tiene que ver con la enseñanza, claro, tiene que ver con la enseñanza, pero también los que ya estamos grandes tenemos que desaprender formas que uh-huh. hemos aprendido y que se nos han internalizado allí, que nos han parecido muy normales, para ir hacia ese otro lugar en el que empezamos realmente a nombrarnos. Aquí un ciberoyente me cuenta que Bueno, él trabajó en la construcción de un manual que tiene que ver con el DANE, particularmente, y dice que este año no solo se habla de las palabras, sino el número de integrantes, mujeres, hombres, homosexuales, jóvenes e infantes, y eso se hace también desde la comunicación gráfica. O sea, sí hay una preocupación realmente como desde el Estado mismo o de algunas instituciones del Estado para empezar a hacer estas inclusiones que... Sí, que no tienen que ver, solo no es solo la palabra a la que hay que acusar o a la que hay que buscar para, sino que tiene que ser como todas las demás cosas. Incluso también se están incluyendo las etnias, porque pues también son otra comunidad apartada.
Maestra Lucelena.
Bueno, yo quería agregar algo y va un poco mi intervención, si la puedo de una vez
comenzar. Primero comentario.
Quiero resaltar que sobre ese tema voy a hablar a continuación, cuando me dé la palabra el profesor aquí,
el director.
Precisamente que hay una conexión entre el lenguaje y las emociones. Yo quiero hacer un énfasis, particularmente lo que decía la profesora Eliana, del trato. Aquí no solamente se trata de por qué decir, no debemos decir profesor, profesora, sino cómo eso cambia unas maneras de ser y de sentir también al otro, de comprender también al otro y de tratar al otro. No es solamente el lenguaje de cómo debemos referirnos, sino que esa referencia va un poco más allá y que puede modificar el trato y un cambio emocional, que ya ahorita lo amplío un poco.
¿Daniel?
Sobre un comentario de la profesora en que no es tanto enfocarse en lo que dice la cartilla, sino cambiar la educación, también me parece importante que algunas como intentos que después me parecen son forzados, digamos, de como describió la cartilla, de no se refiere a las mujeres como débiles, y a los hombres como macho, fuerte, eso implica que se presupone que esas palabras están de por sí relacionadas, y eso me parece, digamos, de parte de la cartilla aún más machista, ¿sí? Porque decir no te refieras a las mujeres como débiles es suponer que ya de por sí hay una relación, ¿sí? Y eso me parece que es aún más como que degrada más, ¿sí? Ese como esfuerzo, porque la palabra en sí misma es realmente un síntoma de una realidad. La palabra en sí misma no es la realidad, sino es un síntoma. Entonces lo que hay que cambiar no es el uso de la palabra, hay que ir más a fondo y mostrar lo que la palabra representa y por qué se dan ese tipo de asociaciones, ¿sí? No es tanto no te refieras a las mujeres como débiles, porque pues primero suponer que hay una relación y entonces no la debes hacer, ya de por sí connota un machismo.
Como si la debilidad ya fuera implícitamente exacto, mala,
sí,
de entrada.
Exacto, entonces, bueno, me parece.
Bueno, recuerden que al final del programa tenemos un espacio para el debate.
Ay, señor director.
Pero pues sí, o sea.
Una excepción.
Por favor, guardemos esto para.
¿Con postura?
Con la postura. Y lo guardamos para el debate, que todavía no falta la intervención de la maestra Luz Elena y del profesor Rodrigo.
Suponer que ya hay una relación, entonces no lo hagas, es aún más machista, porque es limitar, sí, y pues de hecho realmente también me parece que, o sea, dentro, porque también una vez leí hace ya tiempo sobre si debíamos poner arroba al final de las palabras, sí, entonces niños y niñas, entonces no, niños con arroba, sí, y pues leí que un comunicado, creo no estoy mal, pero es que sacó la RAE diciendo que no, porque cuando en el plural ya se supone que está
la RAE puede decir muchas cosas, pero el uso de la palabra es otra y la lengua es pragmática, la lengua la hacen los hablantes.
Bueno,
exacto, pero
listo. Seguimos con el programa.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Dicen en las noticias que de todos los hombres el 50% son maltratados por su mujer.
Escuchamos la canción del hombre maltratado. Claramente esto fue tomado de un video de una fiesta en México, una cuestión un poco, llamémoslo, coloquial, pero es para mostrar que cuando se habla del maltrato al hombre, las cosas no son violentas, sino más bien de humor, ¿ya? Y al hombre como tal le da pena ir a decir que su mujer lo golpea en la casa o que su mujer lo maltrata psicológicamente. Y también es un poco en referencia a lo que hemos venido hablando de esos prejuicios y de esos estereotipos que nos hemos creado. Y con estas notas un poco grotescas le damos paso a la profesora Luz Elena.
Bueno, yo quería hablarles, les había comentado sobre el tema de las emociones. Hay ciertos actos de discriminación, o sea, racionalmente todos podemos estar convencidos acerca de la igualdad o acerca de la equidad o acerca de tenemos que tratarnos de unas formas adecuadas, etcétera, pero existen unas formas de discriminación que se expresan a través del trato, como lo decía la profesora Eliana, y a través de las emociones como odio, repudio, asco, que empiezan a expresarse o que empiezan a manifestarse, incluso a normalizarse, se normalizan en primer lugar a través del lenguaje y a través de la reproducción de ciertos estereotipos, como lo decía la profesora Carolina, en donde la gente ya normaliza ese tipo de trato, y particularmente la discriminación de género se dan ciertos casos, particularmente yo lo he vivido, yo estudié filosofía, y pues el ambiente particularmente en ese contexto es masculino. Y las expresiones que a continuación vivía yo con mis compañeras es que efectivamente cuando participábamos en clase, los hombres acogían con indiferencia nuestras opiniones. Nos miraban o como que no, pues su opinión no vale tanto.
¿Por ser mujer?
Claro, por su o la expresión que ellos manifiestan. O incluso cuando estamos a veces en un contexto también grupal, a algunos hombres les cuestan mirarnos a los ojos. Solamente la expresión o el gesto que decía, por ejemplo, Carolina, de expresar esa repulsión a través del gesto, y decir, ay, no, mostrarte a través de los ojos o a través de no mirarte, de pronto que no te está reconociendo.
En el mundo laboral académico pasa lo mismo, ¿no?
Sí, que racionalmente no hay problema, si todos estamos hablando de la igualdad,
sí,
pero no, emocionalmente creo que evidentemente hay una falla allí, porque precisamente puede pasar también con el caso de las expresiones homosexuales, que de pronto pues hay un beso de pronto entre dos mujeres o dos hombres y eso nos genera más repulsión o nos genera más asco, nos genera más... O sea, a nivel racional como que estamos, bueno, esto se debe aceptar, pero a nivel afectivo como que todavía nos genera alguna repulsión o particularmente asco o repudio hacia las personas que hacen eso. Entonces uno, yo creo que cuando se refería a Diana, Eliana, a la educación, es precisamente a ese cuestionamiento, a ese, digamos, a ese... alerta hacia una educación emocional de alguna manera, o hacer consciente que existen ciertas emociones que generan aún discriminación, o sea, que no son tan normales, que un hombre no me mire a los ojos cuando le esté conversando en un contexto académico, en una reunión, ahí está pasando algo, está pasando, digamos, una forma de no reconocimiento, se está presentando una forma de discriminación que no es cuestionable, pero que a veces normaliza. Sí, esos a veces se normalizan esos estereotipos y no se cuestiona. Entonces, aquí como que la advertencia es, hay expresiones de asco, refugio frente a las diferencias. Aquí voy a hablar tanto en el caso de las mujeres o que personas que pertenecen a otros grupos sociales, que sí, que en términos racionales nosotros aceptamos, pero que emocionalmente hay expresiones que todavía manifiestan que existe una discriminación hacia las mujeres, hacia las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, como lo estamos acá diciendo, y también que pertenecen a otros grupos sociales y que se manifiesta a través del asco, la repugnancia o la indiferencia. Ya la simple indiferencia es una expresión de, oye, no, lo que tú dices de pronto no es tan racional, o lo que tú dices no es tan conveniente o no tan importante, o mejor dejémoslo de lado porque no lo puedo tolerar.
Bueno, muchas gracias.
también a trapear, también a lavar y hacer de comer, te me vas al mandado. Cuidas a los niños, los mandas a la escuela y les das de comer.
Cuídate. Estás escuchando Se Lee Cultural.
Escuchamos el inicio del dúo ruso Tatú. Estas dos niñas en el 2002 revolucionaron el mundo, ya que en medio de la canción, que se llama All the Things You Said, se dieron un beso y se suponía que eran menores de edad. Con esta canción que la propuso el maestro Rodrigo, le damos el paso al maestro Rodrigo. Maestro.
Diego, gracias y muy buenos días otra vez. Bueno, se ha difundido a través de varios medios y hemos sido testigos de comunicaciones en las que, en aras de la inclusión, muchos grupos utilizan signos como la X, la E o el signo arroba, y esto ya lo hemos comentado en otros momentos, no sé si hoy lo habrán contado, y los utilizan en lugar de la vocal O, que es la vocal que generalmente indica el masculino, e incluso, dice la RAE, señala colectividad en nuestra lengua, en el español. Y al respecto, dice justamente la Real Academia de la Lengua Española en uno de sus últimos comunicados, que además ha replicado en múltiples respuestas a las preguntas que usualmente tenemos en relación con si es lícito o no utilizar esos signos, o qué opción emplear para ser incluyentes en las expresiones que abarcan los colectivos u otros géneros, y ya el panhispánico de dudas señala que no es género sino sexo, pero ya les comentaré. Voy a citar la respuesta más reciente de la RAE. Es una respuesta que emitió en el mes de junio de este año a un medio impreso español. Y dice, cito, abro comillas, el uso de la arroba y de las letras E y la letra X como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la posición de género, cierro comillas. Colegas, en otras palabras y queridos cibernautas, el masculino gramatical ya señala inclusión de los otros géneros, o según el panhispánico de dudas, de los otros sexos. A esta respuesta se une un poco lo que uno de los miembros de la RAE, don Ignacio Bosque, publicó hace más o menos unos 6-7 años. Este informe se titula El sexismo lingüístico y la visibilidad de la mujer, en el que Bosque critica a aquellos grupos que han querido pasar por encima de lo que la RAE ya ha establecido con claridad sobre el uso de estas marcas que sean incluyentes, o más bien que buscan que nosotros hablemos o utilicemos signos de inclusión. Pero este señor Bosque señala que esas agremiaciones o esos grupos que quieren ser incluyentes olvidan que el español ya contempla la inclusión con el uso de un masculino gramatical que no tiene la intención de ser discriminatorio, sino que antes bien, y cito lo que dice el señor del Bosque, busca la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva. Bosque también señala que si todo cuanto sugieren estos grupos que buscan ser inclusivos con el lenguaje se siguiera de manera estricta como ellos lo proponen, pues no se podría hablar.
No, exacto.
No se podría hablar.
No es discriminatorio, pero lo es.
Sí.
Sí, lo es. A la RAE se le olvida que la lengua es un ser vivo, ¿sí? Que mueve, que es movida por los hablantes, porque si no fuera por eso, entonces no podríamos ni siquiera hablar español, tendríamos que hablar latín, porque el español sería una simple... ¿Qué es eso?
No, y que también es curioso aquí el discurso sí, que al que citas acá, porque es economía y masculino en la misma en la misma, en la, se unen, ¿no? Como que, ay, que seamos, esto se une una razón económica aquí muy muy particular. Es por ser económicos que, claro, pero esa razón es bastante, bueno, tiene un sentido discursivo unir estas dos, ¿no? Utilidad y masculinidad. Sí, claro. Nuevamente, acá, no, por economía del lenguaje, entonces, acá ya lo masculino lo contiene, ¿no? Yo creería que eso es cuestionable. Pero, es cuestionable, claro, precisamente porque hay las diferencias, ahí se homogeniza de alguna manera, y queda por fuera entonces esta diversidad y esta heterogeneidad que hay, que es lo que es, digamos, lo real y de lo que el lenguaje también debe dar cuenta. Entonces, sí, acá pues asumir acá entonces unas posiciones de autoridad me parecen cuestionables, particularmente,
pero,
pues,
mira,
las de
RAE.
Pero no sé, digamos, bueno, acá de sí, antagonista. Sí,
sí. La voz del
pues,
estudiante.
También hay que, pues desde mi punto de vista, hay que, digamos, ver en la realidad eso cómo se da. Sí, digamos, por ejemplo, en ejemplos muy cotidianos, si yo digo voy a ir el viernes en la noche con 10 amigos a una fiesta. Si yo le digo eso a alguien, estoy 100% seguro que la imagen mental que él se va a hacer es que dentro de esos 10 amigos hay mujeres y hay hombres.
No estaría tan, ¿sí?, segura.
No, pues, o sea, no, pero entonces, bueno, ahí uno dice, es que no queda claro. Bueno, en inglés no hay género, entonces ahí menos vas a poder saber. Sí, a lo que yo voy es que, pues, en la realidad del lenguaje, forzar, no, es que tienes que decir vas con 10 amigos y amigas, ¿sí? Es forzar una realidad que no necesariamente presupone una discriminación. Sí puede que como históricamente el proceso haya sido discriminatorio, pero el hecho de que yo diga voy con 10 amigos es porque así se formó el lenguaje, y el lenguaje es verdad, no es una, o sea, no es que una autoridad, bueno, te vaya diciendo cómo lo tienes que usar, sino es como en la realidad. Bueno, o sea, de hecho, por ejemplo, con una amiga de Panamá que una vez conocí en Panamá, ellos dicen la man, el
¿la
man
qué?
Y la man, ¿y la man? O sea, yo digo el man vino, pero en no, Panamá ellos peor. Pueden decir la man vino. Pues, pero no, porque precisamente es diferente, porque ahí, bueno, le están dando la connotación, digamos, ahí de femenino a esa palabra, pero nosotros no se la damos, y es porque el lenguaje evolucionó así. No necesariamente toda forma de expresión del lenguaje, porque homogenice, bueno, discrimina.
Bueno, maestro Rodrigo, continúe, por favor.
Sí, no, a propósito, muy a propósito de lo que nuestro invitado está compartiéndonos, el diccionario panhispánico de dudas se une a lo que ya les comentaba que presentó este señor Ignacio Bosque en relación con los términos sexo y género. Uh-huh. Y explica que las palabras, ojo, las palabras tienen género y no sexo, y los seres vivos tenemos sexo y no género. Y en ese sentido, la RAE, apoyándose en esto que sugiere el diccionario panhispánico de dudas, sugiere que se evite el uso de la expresión género, como nosotros lo estamos utilizando en esta mesa, como un sinónimo de sexo, pues lo considera, entre otras, inadmisible. Más bien, nos insta a nosotros los hablantes del español, olvidando algo que ya mencionó Carolina, que es una lengua viva y dinámica, nos insta a utilizar expresiones como violencia o discriminación por razones de sexo, violencia de pareja, violencia doméstica, en lugar de estas que contengan la expresión género. Miren, yo como lo veo desde la lingüística, tal vez no constituya un eufemismo, pero pues Carolina seguramente dirá, no, claro que sí. Pero miren, en contraste, algo que ustedes ya seguramente habían compartido, señalado, en América Latina sabemos que la Universidad Diego Portales, por ejemplo, de Chile, en esa universidad se ha institucionalizado el lenguaje inclusivo, pese a lo que diga la RAE. Y en nuestro país, lo podemos ver, la discusión en la academia permanece en un punto álgido, sobre todo porque el tema de igualdad y de género, o acogiendo lo que señale el panhispánico de sexo, ya se ha alcanzado en distintas esferas de la sociedad una comprensión de a qué apuntan los colectivos que buscan que tengamos un lenguaje inclusivo. Y también gracias a los resultados logrados en tribunales o en otras instancias de la sociedad.
Listo, gracias. Bueno, antes de ir a nuestro debate, pues, y de la pausa, tengo un mensaje muy importante que leer. Les tengo el plan perfecto para el mes de septiembre. Colsubsidio dice presente este año en la duodécima edición del festival universitario más grande del país. Sí, el UR Festival. Pues la caja de compensación preferida por los jóvenes se ha unido para llenarnos de sorpresas este 21 de septiembre. Les cuento que Colsubsidio tiene planes insuperables y grandes beneficios para todos que incluyan el Megaparque de Colombia, sol, toboganes, y vuelvo y reitero, van a traer leones, viajes, mejor dicho, todo lo que nos gusta. Ese mismo día del UR Festival se podrá activar el cupo de crédito, acceder a una compra de cartera, al crédito de libre inversión o de educación a tasas preferenciales. Sí, señores. Ah, y que no se me pase, también estará presente la agencia de empleo que viene para asesorar a los recién egresados. Bueno, que nuestro invitado le falta, pero pues puede ir a averiguar ahí, en la consecución de un trabajo. Ahora que lo saben, nos vemos este viernes 21 de septiembre en el UR Festival, porque con Colsubsidio tú también puedes hacer parte de los que quieren y pueden tener una vida mejor.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Amigo abogado, le tengo el plan, jurisprudencia y la bahía más hermosa de Latinoamérica.
Quiero ver tu nombre en las estrellas, Santa Marta.
El Colegio de Abogados Rosaristas invita a todos los abogados y estudiantes de Derecho de todas las universidades del país a participar en el 34º Congreso Anual de Abogados Rosaristas, que iniciará en la tarde del jueves 20 de septiembre, continuando el 21 y 22 en el Hotel Hirotama de Santa Marta. Un congreso cuyo eje principal será el arbitraje nacional e internacional, junto a conferencistas expertos en el tema, catedráticos y árbitros de reconocida trayectoria y experiencia. Mayor información sobre la agenda académica, costos, descuentos, convenios aéreos y tarifas hoteleras especiales pueden escribir al correo electrónico colegio.abogados@urrosario.edu.co o navegar en la página web www.abogadosrosaristas.org.co. El derecho tiene una cita en Santa Marta, el 20, 21 y 22 de septiembre, con el 34º Congreso Anual de Abogados Rosaristas. Los esperamos.
La tarde luce vestida de mil estrellas doradas.
¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
Urrosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
¡Hija de puta! ¿Qué cojones haces? ¿Eh? ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás mandando? ¿Eh? ¿Te gusta ser la protagonista? ¿Sí? ¿Te gusta ser la protagonista? ¿Verdad que quieres salir de la puta foto? ¿Qué quieres salir de la foto? ¡Ni! ¡Hija de puta!
Bueno, y aunque nos quede poco tiempo, es momento de nuestro concebido debate. Le preguntamos a la profesora Eliana si aún nos escucha, maestra.
Sí, todavía estoy aquí.
Bueno, maestra, por favor, ¿alguna observación final o algo que quiera?
¿Alguna salvedad
o si quiere echarle más leña al fuego, traer un bidón de gasolina y quemar todo esto? ¿Qué opina, maestra, de lo que ha escuchado?
Sí, pues queda uno, pues, digamos, con varias cositas ahí en mente. Y yo estaba pensando, claro, es que realmente no se trata, esto va más allá de una A y una O que se le ponga una palabra. Tratamos como, o sea, el asunto de decir que digamos así o no digamos así, que tengamos un lenguaje inclusivo, el lenguaje no tiene la culpa, la gramática no tiene la culpa. realmente esto va un poquito más allá y es la construcción, eso tiene que ver con la construcción individual y sobre todo social, de lo que se supone nosotros creemos como inherente a lo que debe ser cada sexo, a cómo se debe comportar cada uno, el hombre, cómo se debe comportar la mujer. Estas creencias son las que efectivamente hacen que nuestro lenguaje sea o no inclusivo, no la gramática. La gramática a mí me parece que cumple con su deber. La gramática debería ser ahorrativa, no tenemos que complicarnos la vida, de por sí el español es bien complicado, como para que empecemos a meterle más cuestiones, como esto de profesores, profesoras, presidente, presidenta, cosas como estas, que lo que van a hacer es complicar un poquito más la comunicación. Entonces, no sé, yo pienso que un poco más allá, el lenguaje es una sola de las vías por las cuales se reproduce la desigualdad de género. Hay más, y de hecho la profesora Luz Elena comentaba también el asunto de las emociones, es decir, en la parte afectiva también tiene que ver, es decir, esto de los gestos, de cómo miras tú a una mujer y cómo miras a un hombre, de verdad, es decir, desde el interior, esto hace que el lenguaje sea o no inclusivo, es decir, no tiene que ver con la gramática. A mí la verdad me parece que estamos echándole la culpa a quien no es, y el lenguaje de por sí, por ejemplo, lo que hablaba el profe Rodrigo con el genérico universal masculino, eso es lo que realmente se propone, ¿no? Que sea inclusivo. Entonces el lenguaje se creó inclusivo, pero el uso de nosotros fue el que efectivamente no lo siguió usando de esa manera.
Maestra, qué pena. Maestra, qué pena que la corte.
Corregir por ese lado.
Maestra, qué pena. Ese lado se maestra.
Se debe corregir por otro lado.
Maestra, qué pena que la corte, es que tenemos poco tiempo y todos quieren hablar. Sé que el tema es fascinante.
Aquí le propongo a Diego un segundo programa.
Sí, ya me están proponiendo un segundo programa de este tema. Bueno.
Para ampliar.
Entonces, ya para concluir, maestra, una.
Pero una próxima, para profundizar más en esta reflexión, porque sí me parece apasionante.
Sí, bueno, listo. Profesora Carolina.
Bueno, dos cositas. Ulvi nos escribe un ciberoyente y nos dice, bueno, esto trasciende más allá porque nos interesamos por incluir, pero ¿incluir en dónde? Si en la práctica siempre estamos buscando diferenciarnos unos de otros, ¿no? Y lo otro respecto a lo que tiene que ver con la lengua, claro, el desdoblamiento, y volviendo al principio de economía de la lengua, que es un principio de todas las lenguas, el desdoblamiento lo que hace es que vuelve tediosa la lengua. Lo que pasa es que en esto de la inclusión, esto nos exige un esfuerzo mental, ¿sí? El de ya no decir hombre, a decir ser humano, a decir persona, es desaprender. Y es buscar esa palabra que de verdad sí puede llegar a incluir. Cuando no se puede, pues no se puede. El grupo de amigos, pues sí, indistintamente que yo me imagine que va a ir con chicos y chicas, pues los amigos están allí en un grupo, en un colectivo, ¿no? Femenino y masculino. Entonces es la búsqueda de quiero o no quiero desaprender cosas, y si estoy abierto a aprender nuevas formas para nombrar.
Sí, ¿por qué no?
Maestro.
Sí. No, yo sobre esto yo siento que hay un campo discursivo, es decir, yo aquí se ha citado autoridades. Y me parece importante esa cita sobre a la RAE, bueno, a otros, y bueno, al discurso de nuevo económico, pero me parece que hay un discurso detrás de eso, que por eso le planteo a Diego un otro programa, porque no lo discutimos del todo hoy, que es esta categoría de género y sexo, y todas las discusiones que hay alrededor, o por ejemplo el debate actual que hay alrededor de las dos categorías, algunos que dicen que el sexo es natural y entonces el género sí es una construcción social, pero hay otras posturas como la de Judith Butler que diría que también el sexo es una construcción, y bueno, como estos debates que hay alrededor de la categoría tanto de género como sexo, pues están también tratando de cuestionar ya, pues que sí me parece a veces que es como una autoridad ya que no se pueda cuestionar el término de la gramática, la propuesta de Carolina, bueno, pues sí hay unas autoridades allí, que la economía y demás, pero que tanto podemos aprender otras formas de... Creo que sí, el lenguaje sí tiene que ayudarnos también a tratarnos distinto, y a reconocernos de una forma distinta, que yo creo que en contextos de discriminación pues es importante. Entonces yo sí le propongo de nuevo, hago la, que hagamos otro programa y que una reflexión sobre el género y sexo y las influencias que tienen la reflexión del lenguaje.
Daniel.
Sí, pues no, yo a manera de conclusión me parece muy importante rescatar la idea que dijo la profesora de pues que la gramática no tiene la culpa, sí, sino que la gramática es una expresión de unas realidades sociales y que lo que tenemos como, pues sí, como sociedad y sobre todo en el sector de la educación y la academia enfocarnos es en no tratar de cambiar la gramática de manera forzosa, sino enfocarse en cambiar la educación, y con el cambio de la educación el lenguaje va a cambiar, porque pues también otra, pues que sí, ya tal vez no hay tiempo para hablar, pero el lenguaje no es solo una expresión, digamos, de lenguaje de comunicación verbal o escrita, sino también en el lenguaje están imágenes, en el lenguaje está la música y todo, y pues que eso va a cambiar es con un cambio en la educación.
Bueno, y para despedirnos, el profesor Rodrigo, que me está timbrando aquí, por favor, maestro, ya las últimas palabras, porque ya nos queda un minuto, maestro.
Cierro con la siguiente idea. La contundente postura de la RAE sobre el valor lingüístico del masculino gramatical pues no parece tener acogida entre muchos sectores, incluso entre académicos. Yo veo difícil que se acepte su valor no discriminatorio e incluyente. El dilema es entre poder expresarse bajo lo políticamente correcto frente a poder utilizar la expresión lingüística válida, lícita y aceptada, y que yo no me autosegregue con mi selección. Hay mucho por decir al respecto en un mundo donde se ha empezado a estigmatizar al hablante por su repertorio lingüístico, por sus selecciones léxicas, en últimas, por cuán incluyente o excluyente logre ser en su discurso. Así que hay mucho todavía que decir. Por favor, visítenos en el edificio Santa Fe junto al claustro o escríbanos a cele@rosario.edu.co.
Gracias,
maestro. Hasta pronto.
Bueno, como siempre, pues se nos acabó el tiempo. Yo creo que sí va a ser necesario para dentro de 8 días hacer un género 2. Lo llamaremos así, género volumen 2. ¿Les parece? ¿O le ponemos un nombre más? Bueno, eso lo pensaremos en el resto de la semana.
Sí, sí, sí.
Y hay unos temas pues que yo había querido proponer, pues que era el uso del género de forma delictiva. Se ha dado ya en varios países, ya en donde mujeres acusan a sus maridos de que las golpearon y en realidad no las golpearon, y el pobre marido queda 3, 4, 5
días. Está angustiado por eso.
Sí, claro, 3, 4, 5 días en la cárcel hasta que descubren que la mujer no le que estaba mintiendo. O también, digamos, en países como en España, en donde esto del género ha llegado un poco más allá, y digamos, si una mujer va y denuncia que la golpearon, recibe un montón de ayudas, ¿ya? Que también han llevado a que mujeres mientan solamente para recibir este tipo de cosas.
Pero,
digamos, es así, hablar de todo lo que encierra esta nueva y este tipo de lenguaje también. Y también me gustaría que profundizáramos en algo muy importante, y es la educación, ¿no? Sobre todo en la educación y con lo que tuvimos en el anterior gobierno. Bueno, esto fue CLE Cultural. Los esperamos la próxima semana.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor. ¿Qué sueñas? Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales.
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。